Justicia llegaron a los siguientes acuerdos. Convocar a la reunión de trabajo el día 27 de diciembre presente en la ciudad de Lima a las autoridades y equipos técnicos de la región de Cajamarca para tratar los temas técnicos y jurídicos del peritaje internacional del proyecto Minero Conga. Se levanta la sesión firmando las personas en señal de conformidad.
Le invito a firmar al presidente y yo voy a hacer lo propio.
Acercarse a la comunidad, acercarse a la ciudadanía, acercarse al pueblo para reencontrarse nuevamente con el pueblo.
ha ejercido la docencia en instituciones de reconocido prestigio, tales como la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENA de México, la Universidad de Lima, la PUC, y la Bowling Green State University en Ohio. Actualmente se desempeña como profesor en el área de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Hace poco presentó la segunda edición de su libro El Laberinto de la Soledad. Como segunda ponente nos encontramos Orlando Plaza, es licenciado en Sociología por la PUC y magíster en Sociología por la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Sus áreas de investigación son teoría sociológica, desarrollo rural, diagnóstico y estrategias de acción microregional, comunidades campesinas, economía campesina. Una de sus publicaciones más recientes es Cambios Sociales en el Perú, 1968-2008. Y por último se encuentra Aldo Campitti, quien tiene una maestría en sociología por la PUC y un doctorado en sociología por The New School for Social Research de Estados Unidos. Actualmente es profesor principal y jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Es un escritor prolífico, habiendo publicado ampliamente tanto en el Perú como en Latinoamérica. Algunas de sus publicaciones son Mundos Interiores, Lima, 1850-1950, Ese Gol Existe, Una Mirada al Perú a través del fútbol, y Perú Político 2011, Encrucijada del Modelo de Desarrollo. Entonces, vamos a dar inicio a esta mesa. La dinámica será más o menos la siguiente. Cada ponente tendrá más o menos 20 minutos para poder realizar sus exposiciones. Vamos a comenzar con Guillermo Rubén. ¿Sí? Y bueno, luego pasaremos a una ronda de preguntas de parte del público. Gracias.
Buenos días, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes con todas y con todos. Quiero agradecer a los estudiantes, organizadores del coloquio por esta invitación. Ya estuve hace unos 10 o 12 días, me parece, en un evento similar, los estudiantes de ciencias políticas, acá está en la facultad. Y respecto de las tarea de la sociología, o programa de sociología del quehacer de sociólogo y para estudiantes, quería, antes de plantear un tema que me parece interesante y que además lo publicaba en la revista de Sociología de San Marcos, justamente sobre el tema del poder y la autoridad, sobre lo que me voy a explayar un poquito si el tiempo alcanza, quería un poco presentarme. Tengo que actualizar esa información en internet, la verdad. Es verdad, estudié historia acá, saqué la licenciatura de historia aquí en esta universidad. Luego hice una maestría de sociología en Flaxo, en México, donde tuve la enorme fortuna de tener como maestros a José Nun, Emilio Edípola, Juan Carlos Portantiero, José Nájenson, René Zabaleta, entre otros que la verdad me inspiraron mucho. Y en lo que a estudios se refiere, luego me formé y practico la psicoterapia psicoanalítica. Lo de doctor es, lo tomo como una cariñosa deferencia, pero todavía no soy doctor y, para serles sincero, cuando haga la tesis, que es algo que está en curso, en realidad no va a ser doctor en sociología, sino en filosofía, en San Marcos, por una tesis sobre Whitehead. Bien, esto, como parte de mi presentación, y lo que quería señalar era que uno, digamos, hay una serie de afirmaciones que probablemente en un momento dado pudieron hacer pensar, pero quizás de tanto repetirse a veces terminan siendo como ciertos candados al pensamiento, ¿no? Como por ejemplo la idea de decir, cuando hay un problema social muy complicado en algún lugar que está geográficamente distante de Lima, se suele decir que no hay Estado, y se repite eso, ¿eh? Entonces, como que en efecto, sí, pues, ¿por qué pasa tal cosa? Porque no hay Estado. Lo cual es una cosa un tanto discutible, salvo que se tenga por Estado una dimensión muy explícitamente normativa, que sería bueno hacerla explícita. El Perú, y esto porque además es lo que explica mi tenida actual, es porque además trabajo en RENIEC, y el Perú es uno de los países de América Latina que tiene la más alta tasa de documentación de ciudadanos. En el Perú estamos por el 95.6% o algo por el estilo, y que son documentados pues no por la BACUS o por el Banco de Crédito, sino por el Estado. Cuando hace dos o tres meses un francotirador del sendero del Brae fue muerto y había dudas sobre su identidad, tuvieron que ir al RENIEC para tomar las huellas que estaban en efecto registradas. Entonces el Estado está más presente de lo que uno cree, salvo que uno piense que en efecto tener un DNI o una partida de nacimiento no tiene que ver con el Estado. O la otra expresión es sobre que es casi similar a la anterior, y es que no hay instituciones. Si fuera cierto que no hay instituciones, sumado a lo anterior de que no hay Estado, el Perú sería pues un país tipo Somalia, digamos, ¿no? Donde hay, en efecto, señores de la guerra que tienen ciertos territorios, ejércitos privados, y que están en una permanente guerra y que no hay ningún sentido de normalidad, como no sea el de la guerra cotidiana. Y lo que hay es, probablemente no hay instituciones, igual nuevamente siempre sería importante precisar qué modelo de institución hay, pero lo que hay son vínculos. Nuevamente, si no hubieran vínculos, el país en general sería un desastre. Ahora, uno tiene, y eso también quería compartir con ustedes, que son estudiantes que están con una formación académica fresca, a lo largo de la carrera pues uno tiene ciertos autores preferidos con los que uno tiene una más o menos afinidad, de los que uno tiende a aprender pues muchas cosas. Para mí autores como Simmel o Goffman, George Herbert Mead, dentro de la jornada clásica, pues son en realidad centrales, sobre todo inspiradores. Y este es un punto que yo quería señalarles. A mí me parece que es importante que tengan ustedes autores inspiradores. Es decir, textos, los autores que sean, con tal que sean, digamos, medianamente solventes y que les estimulen a pensar. Pero, ¿saben qué? Hay ciertos autores donde la gracia no está en solamente enterarse qué dijeron, sino de ese montón de autores de los que uno tiene que enterarse qué dijeron, hay unos cuantos, que generalmente son pocos, como los buenos amigos, que a los que uno vuelve una y otra vez, los lee y los relee, y uno encuentra cosas buenas, hasta que es estimulante, hasta que se terminan convirtiendo en eso, en autores preferidos, pues que sean los mejores autores, los verdaderos autores, sino que son mis autores preferidos, son los que me ayudan a pensar, me ayudan a entender, a describir cómo son las cosas. Y en el campo de las comunicaciones, pues naturalmente McLuhan, ¿no? Es un autor absolutamente inspirador e indispensable para mí. Yo lo que quería señalar es que vivimos en un país que ha estado en movimiento. Mi punto de partida es que si algo singulariza al Perú actual es el medio siglo de migraciones internas que han habido y las que hay hacia afuera también. Creo que eso ha establecido cambios que hasta ahora siguen habiendo, que no han sido suficientemente pensados o descritos. Es una lástima, por ejemplo, que la encuesta nacional de hogares, no incluya entre sus preguntas fuera de la ciudad de Lima a la gente si tienen algún pariente o conocido en la ciudad de Lima, y probablemente en poquísimos lugares del Perú debe haber personas que no conozcan a nadie en Lima, en el sentido tan peruano de conocer, es decir, que hay algún vínculo que forma parte de algún tipo de entramado con el que hay algún contacto. Esto también es importante porque uno de los enigmas para el estudio del Perú como país andino es generalmente las diferencias que uno ve con países limítrofes como Ecuador o Bolivia, donde a veces hay una nostalgia caramba y hay una identidad andina más sólida, que algo así debería ser acá, pero en realidad son países con diferencias internas que acá no existen, por lo menos a ese nivel, digamos, entre la costa y la sierra en Ecuador, entre Guayaquil y Quito, que son como dos, digamos, como ahora están básicamente contentos con el presidente actual, no hay mayor beligerancia. Entonces, pero son como dos países en pacífica convivencia, un poco lo que uno puede ver, o el caso de Bolivia, entre La Paz y Santa Cruz, donde la migración relativamente reciente hacia Santa Cruz, procedente de las Tierras Altas, genera un fuerte rechazo. En el Perú, pues eso no ha ocurrido. Es un país que ha estado en un incesante movimiento y algunas cosas ese movimiento ha servido para ensamblar bien, algunas cosas y ha servido también para desencajar otras. Y esto me lleva a lo que es el último punto que quería desarrollar, que tiene que ver ya directamente con el material presentado en el video. Que es, fíjense, la distinción olvidada entre poder y autoridad. Una de las cosas clásicas de la modernidad es que se dejó de hablar de la autoridad, mejor dicho, se la mencionó, pero siempre como una cosa, un cascarón donde lo importante era el poder y el poder era generalmente invisible. En general, pocos autores, aparte de los conservadores más extremos, digamos, los tradicionalistas, que en efecto ven en la tradición una fuente natural de autoridad, el tema de la autoridad ha sido completamente dejado de lado. Lo que ha tenido como consecuencia que se identifique mucho el poder con el ejercicio de la fuerza. De hecho, cuando se habla de vamos a discutir sobre el poder, es señal de que la gente no está pensando en la autoridad, ¿no? Y ese es el problema de fondo, es decir, que es importante ver cómo se reconstruye la autoridad. ¿Qué viene a ser la autoridad? Hay curiosamente pocas descripciones de lo que se puede entender por la autoridad. Hay un trabajo inteligente, poco citado, de Hannah Arendt, que tiene ese título, que es La autoridad, donde identifica que la autoridad se ejerce ahí donde genera obediencia, que ahí donde se usa la fuerza es porque se perdió el sentido de la autoridad, lo cual, digamos, no le falta una cierta razón. Y yo creo que una buena parte de lo que está en discusión, en disputa, es cómo construir un sentido de autoridad en el que todos nos podamos sentir reconocidos. Las formas tradicionales de ejercer autoridad, de eso me ocupé yo en otro trabajo, en el orden tutelar, han sido la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Antes habría que agregar el escenario de la Hacienda. Pero estas cosas, tengo la impresión de que ya resultan muy insuficientes para tener un sentido de autoridad más o menos reconocido por una mayor cantidad de gente. Y yo creo que las ciencias sociales han estado absolutamente obsesionadas con esa continuidad jovesiana, beberiana, de entender el Estado como un sinónimo del poder y dejando el tema de la autoridad a una cosa como más subjetiva, un mascarón. Pero lo cierto es que el poder, en efecto, es más poderoso mientras más invisible es, de que se habla de los poderes fácticos que están, ¿no?, detrás de la escena. Pero la autoridad es necesariamente visible. Y a mí me parece que la revolución tecnológica de los últimos 50 años, que ha puesto en primer lugar a la imagen, le ha devuelto importancia a la autoridad. Porque la autoridad no puede ser invisible. Una autoridad que no se ve no es autoridad. Un poder que, por el contrario, no se ve, puede tener más capacidad de ejercer una tal o cual influencia. Y yo lo que creo es que en nuestro país las cosas son cada vez más visibles y las imágenes son un referente para ocuparnos de un cierto sentido de autoridad. Esta idea de pensar que las imágenes atentan contra un pensamiento racional o cosas por el estilo, no creo que estén pues muy conectadas con la realidad. Es decir, buena parte de la debacle de Fujimorismo fue por la televisión, fue porque se grabó un video y que esto se difundió y que puso sobre el tapete el tema de la autoridad. Probablemente el caso de Fujimori es un caso interesante porque es un caso, casi me atrevería a decir, que extremo de ejercicio del poder desprovisto de cualquier ambición de autoridad, de ahí la notoriedad que tuvo su socio Montesinos. Esto en qué se traduce, y eso ya lo dejo para que vean el artículo de esa revista de sociología de San Marcos. La idea que yo planteo es que las ciencias sociales deben pasar de las teorías nocturnas a las teorías diurnas. Por teorías nocturnas entiendo teorías de la noche, no hay ningún truco, es como ver una ciudad de noche. ¿Qué es lo que ve uno en una ciudad de noche? Un montón de puntitos. En muchas ciudades, la verdad, de noche no se diferencian mucho unas de otras. Y las teorías diurnas pues son de día, es como ver una ciudad de día. En ese día uno no ve puntitos discontinuos, uno ve continuidades, uno está expuesto a una multitud de estímulos y una realidad mucho más compleja, que hace más difícil la tentación de la abstracción desbocada, digamos. Y parte de esta idea de las teorías diurnas es, por supuesto, recuperar la importancia de la autoridad. Esto va a contramano, y esto, digamos, en el caso del psicoanálisis, qué sé yo, es todavía más visible. Y esto, por supuesto, va a contramano de esta frase de Ricoeur, que tuvo tanto éxito de una, cuando se refería a Nietzsche, que es curioso que Nietzsche hablaba tanto de la luz y del día, a Nietzsche, Marx y Freud como los maestros de la sospecha, ¿no? O sea, hay que sospechar lo que está oculto. Y yo creo que ahora el gran desafío es más bien cómo establecer conexiones entre las distintas cosas que están visibles. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, más o menos unos 20 minutos, y muchas gracias.
Quería felicitar a los organizadores y a ustedes. Realmente estoy bastante impresionado por un coloquio que tiene ya una tradición y por el hecho que durante todas estas mesas, mirando el programa, uno se da cuenta que hay realmente una vocación de investigación muy grande en las nuevas generaciones de cientistas sociales, y quería empezar felicitándolos, ¿no? Mi intervención del día de hoy está basado de alguna manera en reflexiones que surgen de tres documentos que he venido leyendo o releyendo en las últimas semanas. Dos documentos de Wallerstein, uno de ellos que es un informe en realidad de UNESCO sobre el desarrollo de las ciencias sociales y de la disciplina de ciencias sociales que salió publicado al inicio de los años 90, creo, y que tiene la pretensión de tratar de explicar el surgimiento de las ciencias sociales del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX. Un segundo documento que tiene un nombre bien chistoso, que se llama algo así como, ¿dónde ya lo dejé? La sociología y otras dudosas disciplinas, y un artículo de un colega, más politólogo, de Rich Snyder, colega de Brown, que trata de ver sobre las agendas de investigación en América Latina. Digamos que a partir de ahí es que quiero hacer un recorrido de algunas ideas, trayéndolas al Perú en algunos casos, para poder entender las transformaciones y un poco responder a la pregunta de los retos de la sociología hoy, como una pregunta interesante. Entonces, digamos, esas son mis fuentes, hay que citar, ¿no? Y entonces he ordenado más o menos mi intervención en ese sentido, ¿no? Las disciplinas académicas en general son tres cosas o tres elementos en forma simultánea. Primero, son un cuerpo de categorías intelectuales, ¿no? Una moda, una forma de definir un campo de estudio con ciertas fronteras: sociología, antropología, ciencia política. A veces estas fronteras están en disputa, ¿no? ¿Qué cosa es propiamente sociológico, antropológico, económico, ¿no? Y de alguna manera una legitimidad de investigación basada en este conjunto de conceptos y una serie de instrumentos. En ese sentido son construcciones sociales que hay que entender en el contexto histórico en el cual se desarrolla. También las disciplinas académicas, ¿no? La sociología, estamos hablando en este caso, son estructuras institucionales. Desde el siglo XIX, digamos, han venido construyendo estructuras institucionales en formas más o menos elaboradas, digamos, ¿no? Departamentos, universidades, facultades, los estudiantes, ustedes vienen acá también por un grado, ¿no? Digamos, se hacen una carrera académica, los profesores tenemos títulos, ¿no? O sea, digamos, que nos han recordado o precisado, ¿no? Digamos, hay revistas, librerías, journals, en fin, digamos, hay toda una cobertura institucional, hay premios, hay sedes disciplinarias, en fin, digamos, hay asociaciones, ¿no? Hay colegios sociólogos, en fin, que se agrupan en función de estas estructuras disciplinarias, y hay por todos lados. Y además, de alguna manera, también un tercer elemento de la disciplina son culturas, ¿no? Digamos, yo que soy jefe de departamento provisionalmente, ¿no? Miro y veo pues sociólogos, antropólogos, politólogos, y son diferentes, ¿ah? Son tribus diferentes, ¿no? Entonces uno mira, digamos, uno podría hacer un lindo estudio de la sociología, de las ciencias sociales, porque hay, digamos, no solo conceptos y categorías, sino estilos, ¿no? Cómo se viste, ¿no? No hay que mirar bien, pues, nosotros somos observadores, ¿no? Nunca renunciar a eso, ¿no? Y entonces, digamos, por ejemplo, hace dos días estaba aquí en la presentación de Politai, y los chicos tenían terno y corbata, ¿no? Y eran politólogos, ¿no es cierto? Y si yo hubiese venido al evento de antropología, ¿no? No tenían terno y corbata, pero probablemente tenían morral, ¿no? Digamos, chorritas, llanitas, ¿no? Y los sociólogos, casaca, ¿no es cierto? Digamos, mochila, casaca, nos gusta la teoría, los otros nos gusta la etnografía, los otros el Estado, en fin. Hay hábitos
¿no? Y no he metido más, pero de repente ya hasta no sé, pues a algunos les gustará el baile del caballo, los otros género musical, ¿ya? Entonces hay culturas, digamos, ¿no? Hay campo, hábitos, ¿no? Bares, en fin. Entonces, y eso no solo es acá, es en todo lado. Entonces, en realidad las disciplinas son conceptos, métodos, estructuras, ¿no? Y también ¿qué dije? Estructuras, conceptos y culturas, ¿no? Y dentro de estas culturas hay también modas, ¿no? Digamos, los cuantitativistas, después vinieron los culturalistas, los estructuralistas, digamos, hay ciclos, y en cada ciclo libros, ¿no? O sea, los clásicos de tal, los clásicos de otro, lo cual es absolutamente universal. O sea, ocurre aquí y ocurre en todos los centros académicos de desarrollo. Uno con más y otro con distintas diferencias. Entonces, sin embargo, teniendo estas características, digamos, más generales, son construcciones sociales históricas, no han permanecido, digamos, siempre así, han ido evolucionando y han ido cambiando en el tiempo. Y entonces, sobre eso va a ser mi segunda comentario, ¿no? Cuando, desde el siglo XIX, más o menos, cuando se empieza a constituir una forma de disciplinas académicas, que es, y quizás las primeras surgen con un intento o una pretensión muy grande de construir fronteras muy fuertes, fronteras disciplinarias muy marcadas. Cuando yo estudié sociología, nosotros pretenciosamente decimos que hemos dicho, ¿no? La sociología es la madre de la ciencia, ¿no? Los demás, digamos, vienen después. Pero si uno mira internacionalmente, digamos, cómo surgen, y sobre todo esta comisión de reestructuración de las ciencias sociales de Wallerstein en el año 95, creo, señala que en sus inicios las ciencias sociales estaban marcadas por tres líneas de separación, ¿no? Tres ejes. Un primer eje era el pasado versus el presente. La historia, el pasado, el estudio del pasado, y el presente lo estudiaba la economía, la política, la ciencia política y la sociología. Primer eje. El segundo eje estaba marcado por el occidente y el resto, ¿no es cierto? Entonces, occidente, la madre de las ciencias, digamos, de las cuatro primeras ciencias más importantes, y el resto, ¿no? Es el otro, ¿no? La antropología sobre todo, y algo que luego ha en los últimos tiempos ganado más fuerza, que son los estudios de Oriente, ¿no? Y el tercer eje era con una hegemonía muy fuerte del pensamiento del occidente, entre la distinción liberal entre el mercado, que es la economía, estudiando el campo de la economía, el Estado, las instituciones, la ciencia política, y la sociedad civil o la sociología. Y las fronteras estaban muy marcadas. Bueno, eso ya se ha derrumbado. Digamos, en ningún lugar del mundo se puede argumentar en esa línea, que la sociología o las ciencias sociales están marcadas por este eje. Hay muchísimas limitaciones, digamos, para poder, con estas, digamos, divisiones, tratar de entender los problemas del mundo contemporáneo. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ustedes fácilmente dirán, bueno, el mundo ha cambiado. Efectivamente, el mundo ha cambiado, pero y los cambios sociales han puesto en tensión estas formas y estas fronteras rígidas, duras, ¿no? Y las han destruido, las han corroído. Y entonces la posibilidad de separar las disciplinas entre las disciplinas entre el oeste, digamos, y el resto han sido muchísimo más debilitados, y es más, Muchas veces se piensa que la originalidad del pensamiento social hoy viene del Oriente, es más, ahora se promueve en los estudios sur-sur, ¿no? Digamos, América Latina, Asia y África como un eje horizontal en el mundo para confrontar la producción de conocimientos versus a las formas interpretativas que vienen desde Occidente, donde la mayoría de nosotros nos hemos formado. Entonces, ¿qué hay? Hay la necesidad de la interdisciplinaridad, la necesidad de romper las fronteras y empezar a elaborar, cruzar fronteras, debilitar estas viejas fronteras y definir nuevas, porque no se trata simplemente de romper todos y generar un caos. En ese proceso, digamos, ustedes han escuchado, y yo lo veo acá en la universidad, todo un discurso de la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad, etcétera, etcétera, como la respuesta a unas realidades complejas que supone que tengamos una formación muchísimo más integral, con conceptos y categorías que provienen de distintas disciplinas que nos permitan estar mejores armados para poder interpretar, proponer, racionalizar los fenómenos sociales contemporáneos. Sin embargo, esto no es fácil. No es fácil desde el punto de vista epistemológico, porque no se trata simplemente de poner un economista, un sociólogo y un antropólogo juntos y ya eso es interdisciplinaridad. No. Digamos, porque uno puede tener tres personas o cuatro personas con profesiones distintas para explicar un fenómeno y cada uno enfatizará, ya yo hago lo económico, entonces lo otro. Eso es interdisciplinaridad. La interdisciplinaridad supone una nueva epistemología, nuevos conceptos, nuevas variables, nuevas formas de interpretar. El desafío es enorme, porque eso es hasta ese momento muy poco trabajado. Digamos, más allá de las, estamos creo yo, en las llamadas a la inter o multidisciplinaridad, pero todavía no hay una producción propia de este interregno entre distintas disciplinas. Pero esto, para poder avanzar, también choca con un tema institucional, por eso mi primera parte de la intervención, las estructuras institucionales, ¿no? Y hay un tema también generacional, ¿no? Los que están más propensos de avanzar con mayor libertad, con obviamente la necesidad de mayor formación, son jóvenes, porque tienen menos que perder, digamos, en términos concretos. Tampoco son los mayores. Los profesores, mis profesores mayores, digamos, tampoco, ya son seniors, digamos, ¿no? Ya el doctor Plaza ahora nos va a dar una investigación, él está en la capacidad de poder proponernos ya una imagen de país, ¿no? Digamos, eso por el problema que me ha dicho que va a hacer. Y entonces, ya están logrados. ¿Quiénes son los más reacios más allá del discurso de la interdisciplinaridad? Mi generación, o sea, nosotros, los que somos jefes de departamento, coordinadores, digamos, ¿no? Porque estamos pues a medio camino, pero un poco más en medio camino, ¿no? Hemos sido asistentes, jefe de práctica, profesor contratado por hora, profesor, hemos sufrido, ¿eh? Ya nos hemos ido afuera, hemos regresado, estamos en un camino, ¿y qué? Y ahora van a venir interdisciplinarios. Y yo, ¿dónde me quedo? ¿No? Entonces, bueno, entonces me hago loco, ¿no? Entonces yo digo, vamos a contratar a un profesor que es interdisciplinario. No es sociólogo, no es antropólogo, no es economista. Bueno, y el interdisciplinario no tiene casa. Tiene nadie lo quiere. Todos lo quieren de discurso, pero nadie le quiere dar en la medida de que no hay estructuras interdisciplinarias para eso. Entonces, la interdisciplinaridad que responde a la desestructuración de las fronteras y las premisas sobre las cuales se construye nuestra disciplina, o se han construido nuestra disciplina, y que han sido puestas en cuestión en el siglo XX y más aún en el siglo XXI, es lo que lleva a Wallerstein a hablar de esa es una disciplina dudosa. ¿no? No sé si ya me pasó. ¿Sí? Okay. Entonces, entonces, ¿cómo reconciliar? El desafío ahora es la investigación novedosa, una investigación con categorías, con conceptos, una democracia. ¿Qué es democracia? ¿Elecciones? No solamente es no solo participación, en fin. No quiero entrar, mejor me quedo un nivel más general porque tendríamos que hablar mucho más, ¿no? Y entonces hay que producir estos conceptos, estas variables, y ahí, por ejemplo, yo personalmente pienso de que hay que vincular la historia con las ciencias sociales. Entonces, esta propaganda, un curso que voy a editar también, y entonces, una suerte, porque la historia, el pasado, ustedes lo han escuchado ya, es el presente, no se puede entender el presente sin el pasado. Y entonces, en este momento lo que necesitamos es explicar las continuidades estructurales de larga duración, reconciliarlas con los problemas contemporáneos, con las tensiones del hoy y del presente. Encontrar modos de análisis, pero también lenguajes, narrativas, que puedan hacer los puentes entre las contradicciones del proceso de conocimiento con las contradicciones propias de crear nuevos vocabularios y nuevos conceptos. Creo yo que la tarea del sociólogo hoy es mucho más compleja, porque requiere un manejo más sofisticado de las teorías, no solo de la que me gusta, sino también exige un conocimiento de métodos diversos, formación más heterogénea, no sé cómo encontrar la palabra, métodos diversos, distintas categorías, es decir, más que un conjunto de conocimientos que uno incorpora, es un conjunto de conocimientos y un conjunto de habilidades que permitan que se puedan ir innovando permanentemente conforme la realidad nos vaya sorprendiendo y nos vaya desafiando en forma continua. Pienso yo que esos son los desafíos de la sociología hoy. Creo que si innovamos en esa línea, hay un enorme potencial para poder seguir siendo pedantemente la sociología en la madre de la ciencia. Muchas gracias.
Sobre las clases sociales en nuestro país, con el apoyo de Lorena Izaguirre y María Martínez de hace unos meses atrás, y más recientemente con el apoyo ahora de Andrés Pérez. Para fines de mi presentación, planteo que el primer reto, ¿no es cierto?, que tenemos los sociólogos actualmente y siempre, ¿el primer reto cuál es? Hacer buena sociología, ¿no es cierto? Eso es el primer reto. Ahora bien, Y esto qué cosa significa, es decir, producir conocimiento sociológico de modo sistemático sobre la realidad social para comprenderla y explicarla y contribuir a su mejor funcionamiento. Puede parecer una cosa muy general, pero no crean que es muy general ese tipo de cuestiones. Entonces, sobre todo en un país como el nuestro, donde producir conocimiento y hacerlo con el compromiso suficiente, pero a la vez con el distanciamiento adecuado para podernos aproximar a una realidad tan compleja como la nuestra, es muy difícil. ¿Sí? Si alguien no opina como yo, en realidad, como diría Bourdieu, no recurrimos sino al insulto, y no recurrimos a otro tipo de categorías alternativas a veces. Entonces el tema es un poco complicado. O producir conocimiento muchas veces es también un poco, digamos, poco gratificante, en todo caso, ¿no? Porque se produce conocimiento, pero no necesariamente ese conocimiento llega en el momento adecuado, o para que prenda este conocimiento dentro de la propia realidad de los actores, ¿no es cierto? Puede pasar un tiempo, o simplemente ahí la cosa quedará hasta que otra la retome. Entonces, hay que tener mucha capacidad, digamos así, de entrenamiento, así como el psicólogo. Analistas tienen su entrenamiento para soportar, digamos, la transferencia, contra la transferencia. Nosotros, los sociólogos también deberían estar armados un poco, ¿no es cierto?, para entrenarse frente a lo difícil que resulta entender una realidad compleja y siempre en términos de competencia y posiblemente antagónica, no solamente aquí, sino en otras partes, ¿no? Es una primera cuestión. Desde mi punto de vista, la sociología, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista, que para que ustedes conocen, casi todos conocen, ¿no?, es la ciencia que estudia el ser y el obrar de las personas en arreglos organizativos e institucionales específicos, ¿no es cierto? Y que por tanto presta especial atención a las relaciones y a las prácticas sociales de distinta índole y de diferente nivel de análisis. Es una cosa que uno dice con mucha soltura y luego se va a su casa a ver otra cuestión, ¿no? Pero, colegas, si nos ponemos a pensar y decir, bueno, nosotros estudiamos las relaciones sociales, las prácticas sociales y los modos de significar que tienen los distintos grupos humanos dentro de una sociedad definida ahora en el mundo moderno territorialmente, a partir de un instituto estable de poder llamado Estado y de una interacción económica llamada mercado, lo que quieran. Listo, ya está, se acabó, a otra cosa, ¿no es cierto? Y recién, justamente cuando nos estamos despidiendo de esa cosa, es que recién empezaría nuestra tarea de sociólogos. ¿Qué significa estudiar las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, que tipifican los vínculos entre las distintas personas y entre estas y las instituciones? Ese es el gran tema y es un tema complejo, ¿cierto? Tengo la impresión que nuestro país se ha prestado poca atención al estudio de las relaciones sociales de conjunto, pertenecientes al nivel macro social. Entonces, casi no, o decimos a veces que esto es muy difícil, o que no hay datos, o que no hay información, o que no tenemos dinero, etc. Bueno, permítanme decirle que no es tan cierto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a estudiar, no soy tan viejito como el chino, el doctor Pantichi, ¿no? Okay. Cuando empezamos a estudiar, ¿no es cierto?, en las casetas que ustedes todavía pueden mirar aquí, en las casetas de la red, no había mayor información, no había mayor bibliografía. Hoy día hay información, hoy día hay una cantidad de datos, de fuentes, etcétera, que podrían servirnos para ayudar a la gente. Por ejemplo, lo que yo voy a utilizar para esta investigación, o estoy utilizando para esta investigación, es la Encuesta Nacional de Hogares, la ENAO, ¿no es cierto?, que viene trabajando sistemáticamente hace buenos años, y uno puede tener una serie. Tiene 22.640, ¿no es cierto?, viviendas individuales entrevistadas. O sea, es la fuente más grande de información. Y ustedes pueden tener acceso a ella, realmente sin costo alguno, salvo el de pensar. Pero fíjense ustedes, ¿no?, que hay ahí una cosa bien interesante. Entonces, se le ha prestado poca atención, o también porque en el país, por ejemplo, en los últimos tiempos hemos estado diciendo que hablar de clases sociales es de modé. Nos hemos vuelto así nosotros los sociólogos, así elegantísimos, ¿no es cierto? De modé. O que es muy difícil. Entonces ahí hay un tema, ¿no? O le tienen temor al término de clases sociales, en términos de categoría, porque lo vinculan a, ¿cómo se llama?, más a posiblemente a Sendero o a la lucha de clases, ¿no es Pero por otro lado olvidan que todo el mundo todos los días categoriza a los demás en términos de clases sociales. Cuando alguien está enamorado, ¿no? Uno va donde la abuelita, si la abuelita le pregunta, hijita, ¿y este de dónde es? ¿Quién es su familia? ¿Cuál es su primer apellido? ¿Segundo? ¿Qué color estudió? ¿Dónde vive? ¿Qué cosa es eso? Bueno, por ahí va la cuestión. Entonces, lo que me interesa además es estas relaciones sociales nunca son estáticas. A veces uno tiene la imagen de que Perú está igualito desde la conquista hasta acá. No. Las relaciones sociales, las prácticas sociales varían en el tiempo. Y esta es una cosa importante. Como usted pregunta, hoy día, yo diría, y ya lo dijo Willy Nguyen hace un momento, no podemos estudiar al Perú sin entender, y también lo dijo Francisci, sin tener una visión de proceso mayor a los 20 años o a mi propia edad. Hay que tener por una versión de 2 o 3 siglos para atrás de lo que ocurre en el país, ¿no es cierto? Pero si no quieres ir tan lejos, los últimos 30 años han significado la sedimentación de una cantidad de cambios en términos económicos, políticos, culturales, en términos de vínculos morales, en términos de normatividad, en términos de comunidad política, etcétera, etcétera. Lean el libro Cambios Sociales en el Perú, se va. Dentro de estos fenómenos, ¿no es cierto? Dentro de estos fenómenos, uno podría mirar, por un lado, la litorización de la población. ¿Qué quiere decir esto? La población peruana normalmente es una población serrana, ¿cierto? Se vuelve recién costeña en el año 1970, ¿cierto? Uno. Entonces, esa es una primera cuestión. Ahora, el insulto predilecto de los peruanos se les dice serrano. No sé a quién insulta, porque todo el mundo proviene de la misma fuente. Bueno, litorización es una cosa nueva, ¿no es cierto? La urbanización es otro elemento fundamental. El tercero, para redundar cosas, ¿no? Informalidad, ¿no es cierto? El aumento de la informalidad, la comunidad política y los elementos culturales orientadores de la conducta. Entonces, un tema, entonces, hay que tener presente que las relaciones hay que ubicarlas en una temporalidad. La temporalidad del país es una sedimentación de los cambios que han ocurrido en nuestro país y que todavía le falta una lectura teórica en vida. Uno. Dos. Hay que entender también que la sociedad nuestra está dentro de relaciones intersocietarias. Las sociedades no existen aisladamente, ¿no es cierto? Tres, hay que entender la temporalidad, digamos, más global, ¿no es cierto?, de estas relaciones intersocietarias, donde hay dos fenómenos que hay que prestarle atención. La llamada globalización, que es una manera de manifestarse la interdependencia simétrica entre países en la modernidad tardía, ¿no es cierto?, y el llamado modelo informacional de desarrollo. Estoy haciendo un panorama bien rico. Fíjense ustedes cuántos niveles de análisis, relaciones, etcétera, que hay que prestarles atención. Y ustedes están preguntando qué reto. Bueno, esos son los retos, pues, en parte, ¿no? Okay. Bueno, entonces hay que analizar empíricamente lo que estamos diciendo. No solamente se trata de analizar lo que a mí me gusta, lo que yo creo. Bueno, sí, también, yo también creo, pues, ¿no? Pero lo que yo creo, la ciencia, saben ustedes que no es una religión. Lo que yo creo tiene que someterse a contraste. O sea, producir conocimiento metódico supone una vocación permanente por contrastar con el mundo empírico, con el mundo de los actores, de las instituciones, de los procesos, ¿cierto? Desde ese punto de vista, el análisis empírico de las relaciones de clase y de las prácticas y sistemas simbólicos es un elemento fundamental. Pero no hay que confundir, colegas, análisis de clase con niveles socioeconómicos. Y aquí los sociólogos hemos abandonado el análisis de clase y no lo hemos reemplazado por nada y nos contentamos con las encuestas de apoyo, con las opiniones de Arellano o con las discusiones que hacen los economistas. Pero con respecto a relaciones sociales, que es el objeto de análisis nuestro, no decimos nada. Bueno, ahí hay otro reto. Bueno, entonces, este es un olvido que dificulta tener una visión tanto del conjunto como de las especificidades regionales de nuestro país, ¿no es cierto?, que impide dar cuenta, y esto es del tipo de vínculos. Cuando digo tipo de vínculos, hay que mirar la densidad, la intensidad, la permanencia, la fluidez, ¿no es cierto?, que existe entre nosotros, tanto socioeconómicos, políticos y culturales, ¿no es cierto?, en los ámbitos cotidianos y en el ámbito institucional. Son vínculos que unen y diferencian a los demás, no solamente se establece una diferenciación así, ¿no? Ahí entre paréntesis, por ejemplo, ¿no? Si ustedes miran la población económicamente activa de Lima, solo de la de Lima, el 60% de los jefes de hogar de la población económicamente activa de Lima son migrantes. Hoy, no hace 40 años ni hace 20, hoy día, la mayoría de jefes de hogar de la población económicamente activa de Lima son migrantes. ¿Qué quiere decir eso? Vínculos. Vínculos. Con distintas partes de distinta manera. Pero a su vez es bien interesante. Estos migrantes no operan con los mismos códigos de conducta que se puede, que operan los familiares que se quedaron en los otros lugares de origen. Pues ahí también hay que mirar lecturas bastante interesantes y ver cuáles son los puentes de comunicación hacia afuera, hacia adentro y lo que aparece como nuevo, ¿no es cierto? Bien. Entonces la investigación en curso se propone dar cuenta de estos vínculos económicos, políticos y culturales para tratar de comprender la lógica de reproducción social del país vis-à-vis los procesos de globalización y los procesos del modelo internacional de desarrollo. El presupuesto de partida es que las diversas relaciones tienen, además de sus dinámicas propias, un campo de interacción entre ellas. Ninguna es causa ni origen de las otras, pero las relaciones económicas en el mundo moderno ocupan un lugar central en el ordenamiento de la vida cotidiana e institucional. Y por lo tanto, hay que partir de eso para poder tener una entrada ordenada, ¿no es cierto?, desde lo económico y mirar después lo otro. Por lo tanto, esto no presupone que se deriva de lo económico todo lo que viene. No, es una manera de clasificar, organizar y no confundir con realidades que pueden ser constituidas evidentemente por acción política, pero no por el arte del sociólogo que clasifica. ¿Cierto? Recuerden a Bourdieu, recuerden a Elías, recuerden a todos los que ya han estudiado, ¿no es cierto? De lo anterior, siguiendo a Bauer, varios autores se desprende que el primer paso para analizar las relaciones sociales consiste en organizar el campo y las relaciones económicas, para lo cual resulta indispensable la categoría de clase social, ¿no es cierto?, entendida en la tradición relacional que corre desde Marx, Weber, Durkheim, hasta Walther y Wright en el mundo contemporáneo y Cortes también contemporáneamente para América Latina. ¿No es cierto? Entonces, varios, tres son los aspectos que resaltan todas las teorías, ¿no es cierto? Capital, fuerza de trabajo y conocimiento. Y eso está planteado desde la sociología clásica hasta ahora, ¿cierto? La importancia del conocimiento y el peso que se adquiere en la intelectualización de la cultura, como en el manejo de la tecnología, es el cogollo, el centro de la discusión sobre el modelo informacional de desarrollo, ¿no es cierto? Pero es una cosa que estos tres elementos corren en estas últimas 200 años para ir entendiendo el mundo contemporáneo. Y junto con eso importa el control sobre los medios de producción, que Giddens llama recurso de asignación, y el control sobre las personas, que el mismo autor denomina recursos de autoridad. Entonces tiene más o menos ahí indicadores y todo lo demás. Varios son los modelos construidos para estudiar la estructura de clase. Desgraciadamente en América Latina la mayoría de modelos para estudiar la estructura de clases han sido concentrados en la zona urbana, no en la zona rural. No hay una abundancia de esos modelos. El Portes, ¿cierto?, que es un sociólogo argentino estadounidense, ha planteado un modelo que yo lo he tomado porque me parece que asume muy bien las variables que acabo de indicar hace un rato, considera el tipo de desarrollo capitalista que hay en nuestras sociedades y presta mucha atención a la informalidad, no como dato, sino como un elemento a estudiar para poder comprender el tipo de relaciones y de vínculos que hay entre nosotros. Por eso es que he tomado básicamente a este modelo. Entonces, en lo que sigue, voy a tratar, discúlpenme, no sé cuánto va a tener. Ya, no importa.
11 minutos, vamos bien.
En lo que sigue presentaré brevemente el modelo de Portes, las variables que utilicé para organizar la información de la encuesta, el mapa que construí para entender las clases en el conjunto del país y luego una comparación entre el nivel nacional, Lima, y dos regiones, lo que se llaman dominios regionales, ¿no es cierto? Ahora bien, pero además hemos construido un índice general de ciudadanía, y el índice general de ciudadanía, ¿no es cierto?, contempla lo que el excelente trabajo de Silencio López ha realizado ya previamente a nivel agregado, el trabajo del PNUD y el trabajo de Marcha, ¿no es cierto? Se contempla tres dimensiones de la ciudadanía, la civil, la social y la política. Para cada una de ellas, utilizando información del ENAO, hemos obtenido algunas variables que hemos construido para cada una de esas dimensiones y después hemos, sobre la base de ello, construido un índice. Y eso lo hemos correlacionado con las clases económicas que hemos que vamos a mirar antes, ¿no es cierto? Bien. Empecemos, yo creo que me van a disculpar porque va a ser así como una maratón de información, pero después les puedo alcanzar en otro momento. Empecemos por presentar una cosa básica, ¿no? La estructura productiva, como lo entendemos, digamos, los sociólogos, como lo entiendo yo en todo. La estructura productiva se refiere fundamentalmente a la, digamos, presencia, composición, peso de cada sector económico que hay en el país. Sector primario, sector secundario, sector terciario. Esto es importante porque se supone que en el modelo informacional de desarrollo el sector terciario de los servicios adquiere una importancia fundamental en la vida de las personas y en la economía de los países, ¿cierto? Pero no hay cualquier tipo de servicios, ¿cierto? El sector secundario sigue teniendo una importancia grande, la industria, ¿cierto? Y el sector primario en esos países avanzados se reduce notablemente, ¿no? 5% el sector primario, alrededor del 25% el sector secundario y el resto, sector terciario, vendría a ser la composición de los países de capitalismo avanzado. En nuestro caso la cosa no es así. Y en segundo lugar, el otro componente básico que hay que tener en cuenta es el nivel de calificación de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, una primera aproximación a este asunto. Veamos los sectores en nuestro país.
Ahí tenemos el sector primario, ¿no es cierto?, que es el azulito, es el 29%, ocupa el 29% de la PEA está en el sector primario. Todo lo que es agricultura, ganadería, minería en parte, ¿no es cierto?, pesca, forestería, está en ese sector. Es un sector enorme, digamos, dentro de las transformaciones que han ocurrido en distintos tipos de sociedades. El 29% está ahí. Segundo sector es el sector secundario, en términos de la ocupación, 10%. O sea, el Perú, cuando hablamos de industrialización, de industria manufacturera, valor agregado y todo lo demás, el 10% de la población está en ese sector. No porque de ese sector se haya trasladado gente al sector terciario, como los países del capitalismo avanzado, sino porque el tipo de industrialización nuestra es bastante débil, ¿no es cierto? Por eso los economistas hablan de desindustrialización y no sé qué cosa de nuestra sociedad, ¿no es cierto?
Luego viene el sector terciario en servicios especializados, es el 14%.
Servicios especializados son los servicios profesionales, si ustedes quieren, financieros, científicos, profesores, etc.
Y el grueso, 47%, son servicios no especializados.
La mayoría del servicio de nuestro país, ¿no es cierto?, que no tiene mayor productividad. Entonces, habría que hacer una reflexión alrededor de esto, no la voy a poder hacer, simplemente quería señalar esta primera cuestión.
Los niveles de calificación de la fuerza de trabajo. El 47% son trabajadores poco calificados. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen primario, digamos. ¿Sí? El 25% son trabajadores, estos de acá celestes, medianamente calificados, secundarios. Trabajadores calificados propiamente con instrucción técnica, son el 14%. Ya no voy a complicarles más la vida, pero científicos e ingenieros, el 1% de la PEA de nuestro país, ¿no es cierto? El 9% son técnicos, el 1% son médicos y sanitarios, el 2% profesores y otros profesionales en general son el 1%
de la población económicamente activa del país, que es alrededor de 16 millones y algo más de personas. Entonces, mi también le dejo ahí nomás la inquietud. ¿Qué significa, desde el punto de vista de las relaciones sociales, económicas y políticas, tener un tipo de población económicamente activa de esa naturaleza? Es lo primero, ¿sí? Ahora pasaremos a ver las variables que utilicé.
Ahí mira ese mapa, digamos así, ese es mi mapa que se debe mucho aportes, ¿no? No voy a poder explicarlo todito y además. Portes plantea que, igual siguiendo a todos los clásicos, que las clases son relacionales. Ahora, cuando uno dice relacional, uno no tiene que imaginarse el tipo de relaciones que imaginó Marx. Marx estaba imaginando un tipo de relaciones altamente, como digo, densa, ¿cierto? Y basada en un aparato productivo que se había centralizado y tenía una división de trabajo que articulaba al conjunto de esfuerzos de la sociedad. Marx llamaba eso, que era el primer modo de producción que había socializado la producción y que había llevado a la privatización del esfuerzo de esa socialización a manos muy pequeñitas, ¿no es cierto? Pues, pero cuando uno dice entonces la articulación, es la primera cuestión que hay que ver en el periodo. ¿Qué tipo de articulación existe? El planteamiento, según Reis de Marx, es que la explotación es una vinculación social directa. Es decir, hay un grupo de gente que posee los medios de producción y extrae de los trabajadores plusvalías. Esa es la explotación. Cuando falta la relación directa, dice Wright, ¿no es cierto? Cuando falta esa relación directa, lo que se encuentra es una situación explotativa. No hay una extracción directa de excedente, pero hay un impedimento para que esa gente acceda a los recursos tangibles y no tangibles de la sociedad. Eso es lo que plantea Wright. O sea, pero ese es un vínculo, ¿cierto? O sea, no es el vínculo que uno se imagina, pero es otro tipo de vínculo que hay que prestarle atención. Entonces, por eso es que él señala control del capital y los medios de producción, control de una fuerza de trabajo impersonal organizada, control de calificaciones escasas, control de calificaciones subsidiarias con cobertura y reglamentación legal y modo de remuneración. Entonces, uno mira que hay un grupo, los capitalistas, que tienen todo eso. Hay otro grupo al cual, independientemente de lo deseo de ustedes, pertenecen ustedes o pertenecerán, que es el de trabajadores de élite, ¿no es cierto? Los trabajadores de élite no tienen control de capital y medio de producción, tampoco de una fuerza de trabajo impersonal, ¿no es cierto? Pero sí tienen calificaciones escasas, calificaciones subsidiarias, cobertura y reglamentación legal y sueldos relacionados con conocimientos escasos. Esto obedece también esta manera de ver la cosa a la manera en que se ha ido transformando las sociedades en este periodo. Entonces, con ese tipo, ¿quién tiene los que tienen todo y los que no tienen nada? La fuerza de trabajo informal. Hemos construido entonces, siguiendo un poco a ellos, el grupo de capitalistas, y hemos tratado de diferenciar lo urbano y lo rural, que todavía es importante, se podría agregar después. Trabajadores de élite, pequeña burguesía, la fuerza de trabajo formal, que está dividida en dos, la no manual y la manual, ¿no? Luego estamos los pequeños productores, mercantiles y campesinos, y la fuerza de trabajo informal, manual y no manual también, y productores agrarios en tierra. Tenemos 7 categorías de clases sociales en el país. Entonces, eso sería. Por favor. Bueno. Ya, estas son las variables, se las dejamos para otro día. Sí. Ya, ¿qué es lo que resulta en términos gráficos? Esta es la estructura de clase nacional. Capitalistas, bueno, aquí hay un tema de subrepresentación. Los capitalistas, evidentemente, no les gusta contestar encuestas tipo ENAP, ¿no es cierto? Entonces son muy poquitos los que hay que volver a construir eso, ¿no es cierto? Capitalistas 0.5%, trabajadores de élite 4.96%. Pequeña burguesía, ¿cierto?, que agrupa a los profesionales independientes y a los dueños de micro y pequeñas empresas, ¿no es cierto? Fuerza de trabajo formal, el 16%. Pequeños productores mercantiles y campesinos, 6.8%. Esto es bien interesante, ¿cierto? Ha disminuido el número de gente ahí. Fuerza de trabajo informal, 57%, y productores agrarios y tierras, 57%. Mi hipótesis es que los sociólogos tenemos un punto ciego con respecto a la inmensa mayoría de fuerza de trabajo en nuestro país, que es el 57%. ¿Y por qué digo ciego? No porque no sepan que es el 57% o el 60%, sino porque no es objeto de análisis y de estudio ¿no es cierto?, del tipo de relaciones que sustenta ese tipo de población a la cual, entre comillas, se le está llamando informal. Es un tema ahí que insisto que es un reto, ¿no? La estructura de clases de Lima, ¿no es cierto?, si ustedes la comparan allá, acá los capitalistas doblan al número de capitalistas del país, los trabajadores de élite también son superiores al número del país, llega al 7%, ¿no? La pequeña burguesía disminuye con respecto al conjunto del país, aumentan los empleados con contrato, aquí es separado, empleados con contrato y obreros con contrato. Si lo sumamos los dos, no lo ven ni tanto, el sector formal sube con respecto al otro, y la fuerza de trabajo informal sigue siendo muy parecida a la fuerza de trabajo nacional. Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de relaciones hay entre estos grupos sociales? ¿Son relaciones institucionalizadas? ¿Son relaciones personalizadas? ¿Cómo es que funciona la comunidad política? ¿Cómo se agregan intereses? ¿Los que están aquí son muy diferentes a los de allá? Dice Elías, cambian las formas de relacionarse, cambian los modos de comportarse y los modos de entender el mundo. Los mismos que son ahora aquí, que tienen parientes en el conjunto del interior del país, cuando están acá en Lima, votan de otra manera, tienen otra organización económica, tienen otro tipo de vínculos, etcétera, etcétera. O sea, eso lo sabemos, hay que hacerlo de manera sistemática. Adelante, por favor, rápidamente para mí. Okay. Una comparación muy rápida. Ese es Sierra Norte, que es el punto, uno de los puntos de conflicto, y este es Sierra Sur. Miren ustedes ahí, capitalistas casi no hay, trabajadores de élite hay un poquito, pequeña burguesía sube, ¿cierto? La fuerza de trabajo formal es baja, los pequeños productores son el 16% y la fuerza de trabajo informal también sube en la Sierra Norte. Si uno mira esto, aparentemente, digamos así, los trabajadores de élite en la Sierra Sur son mayores en términos proporcionales que los de la Sierra Norte, 4.7 versus 3.2, ¿no? La pequeña burguesía es también más alta, o por ahí va con la otra, ¿no? La fuerza de trabajo formal sube con respecto a la Sierra Norte, disminuye la presencia de pequeños productores mercantiles y también se mantiene la fuerza de trabajo informal. Eso en términos generales. Ahora, si uno analiza más detenidamente esto, por favor, puedes pasar. No te duermas. Ya voy a terminar. Si uno mira la composición de las pequeñas burguesías, miren ustedes en la Sierra, ¿qué constituye la pequeña burguesía? La pequeña burguesía rural agraria es el 81% en la Sierra Norte y el 19% es pequeña burguesía urbana. En la Sierra Sur, la pequeña burguesía rural agraria es 55% y la urbana 45%. Hay mucho más presencia del urbano. Pregunto otra vez, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión de conocimientos, de organización política, de maneras de agenciarse recursos para plantear determinado tipo de demandas? ¿Cuáles son los íconos, digamos, ejemplares de formas de comportamiento, etcétera, etcétera? ¿Es la pequeña burguesía, es cierto, o no, en el interior del país? ¿Y cuál es esa característica? Es un tema que hay que seguir explorando. Adelante, por favor, y con esto acabo. Miren el trabajo formal, ¿no es cierto?, en la Sierra Norte y el trabajo formal en por quién está constituido, ¿no es cierto?, en la Sierra Sur. Aquí simplemente quiero plantear, el 41%, ¿no es cierto?, es fuerza de trabajo formal manual agraria. El 41% en la Sierra Sur. Y el 41% en disminuye notablemente la Sierra Sur. Esto es trabajo formal. Ahora miremos lo informal. ¿Tienes una más?
Sí.
Ya, gracias. ¿No es cierto? Miren, la fuerza de trabajo informal, trabajador familiar no remunerario agrario, en la Sierra Norte es 61%. 61% que dice trabajador familiar no remunerado. Imagínense el tipo de demanda, el tipo de planteamiento que uno puede tener ahí, la forma de hacer política, etcétera, etcétera, que hay en esa parte del país. aquí disminuye, ¿no es cierto? En la Sierra Sur es 32%. ¿No? Uno más, por favor. La parte naranja, en nuestra visión de sociólogos, es el Perú. ¿O no? ¿O no existe? ¿No es cierto? En realidad, la parte naranja es la mayoría del país. Y sobre esto, no llegamos a comprender todavía y analizar lo mismo. Es toda la parte, digamos, de lo que llamamos sector informal. Miren la presencia que hay ahí, ¿cierto? La fuerza que tiene. Otra más, por favor. Ya. ¿Cuánto tengo? ¿Ah? ¿Ya? ¿Cómo que? ¿Cuánto? ¿Ya me lo sé?
Sí.
No, ahí ya se acabó. Otra,
una más.
Ya. Ok. Es que en otro momento podemos conversar. No. Miren, este es el índice general de ciudadanía. El índice general de ciudadanía ha sido construido sobre los tres subíndices que les acabo de decir, civil, social y político. Cada uno con información del ENAO. En el índice general de ciudadanía, uno podría... Estos son los llamados dominios regionales. Costa, sierra, centro, sur, etcétera, etcétera. Y esto es el índice por clases sociales. Evidentemente, tanto en Lima como en el país, cada vez que nos hemos acercado a lo zonal o a la clase, lo que más explica el determinado tipo de comportamiento es la clase. Y no lo es porque el otro es mucho más diverso, realmente, ¿no es cierto? Entonces, los que están haciendo su curso de estadística, ¿no?
Consigo esta hora,
¿está bien? ¿No? Creo que en la tercera semana me contaban que ya les hacía no sé todo esto, ¿no? Entonces no necesito explicar más. Adelante. ¿No es cierto? Ahí está civil. ¿No es cierto? Si bien está referido fundamentalmente al grado de autonomía que tiene la gente, una cosa que llama la atención, no quiero entrar más, los pequeños productores mercantiles, ¿no es cierto?, siempre están en desventaja en cualquiera de esas dimensiones con respecto a la fuerza de trabajo informal. Es una cosa que llama la atención. ¿Qué tenemos otra por ahí? No más. Ya. Y es de la ciudadanía social, que tiene que ver con el bienestar de la gente. Ahí está, ¿no es cierto?, por comparándolo por clases sociales en la Sierra Norte y en el Sur. Ahí nomás me quedo. Lo que quería decirles era, hay una información muy grande y hay la posibilidad de estudiar nuestra propia sociedad mirando el tipo de vínculos, y en vez de estar lamentando de por qué Giles, lo que quiere decir no fue pensado para el Perú, ¿no es cierto? Comenzar a pensar nosotros, nuestro propio país, con categorías y con análisis científico que resultaría muy interesante. Miren, mil disculpas, no me pasaron la boca. Así no.
Bueno, agradecemos mucho a los tres ponentes por sus apreciaciones. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas, en caso alguien tuviera algo que comentar o preguntar a alguno de los tres ponentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quizás alguna de ustedes quisiera comentar algo más o... ¿No? Bueno, entonces muchas gracias por haber asistido esta semana al coloquio de sociología y ya será el otro año.
Gracias, sí, a ustedes, sí, a la próxima.
sábana. Puta, se acabó.
¿Se acabó?
Se acabó.
Ah, se acabó.
No puedo creer que luego de...
Ha sido bien difícil.
Ya van a informar.